Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos, muy buenos días. 21 minutos pasan de las 12. Esta mañana les contamos desde Herrera en COPE que en COPE Más Cantabria estaremos muy pendientes de ese seguimiento de la huelga convocada por los sindicatos de profesores, asociaciones de padres y representantes de los estudiantes integrados en la plataforma por la escuela pública. Vamos a charlar con Chema Torre Calderón, secretario de la FAPA, a partir de las 12:30. Conoceremos también las últimas novedades y noticias del sector inmobiliario en nuestra región. Hoy tenemos nuevos datos después de que ayer conociéramos que el precio de la vivienda subió un 2,3% en el cuarto trimestre del pasado año, la mitad que la media. Esta jornada, a través del Instituto Nacional de Estadística, hemos conocido que la compraventa de viviendas también ha subido en Cantabria, un gran dato, un 45,1% en enero en relación al mismo mes del año pasado, lo que supone el mayor incremento de todas las comunidades en nuestro país. Conoceremos también esta jornada la campaña anual de UNICEF que se acaba de presentar esta misma mañana de la mano de Esperanza Botella, que es la presidenta del Comité de Cantabria de la organización UNICEF. Y como colofón a nuestro programa, vamos a saludar a la Mari de Chambao. Este viernes será una de las grandes protagonistas de la escena musical en nuestra región, en concierto en Escenario Santander a las 10 de la noche. Luego les ofrecemos más detalles desde las 12:20 y hasta las 2 de la tarde. Como siempre, encantados de acompañarles. Katia Nogueira en el control de sonido, Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y una servidora, Cristina Jimeno. Este jueves, por cierto, nos va a acompañar también Jesús Mazón a partir de la 1, ya que mañana tenemos programa especial, Jaime, desde el Centro Cívico de Bezana, en la Plaza Margarita, justo en la Plaza Central. El Ayuntamiento ultima ya los últimos detalles de la organización de una nueva edición de la Gala del Deporte que se va a celebrar mañana en el pabellón Soto de la Marina y que usted va a presentar, caballero.
Estupendamente, cumple la mayoría de edad esa Gala del Deporte en Bezana, 18 ediciones ya, lógicamente para rendir tributo y homenajear a los máximos exponentes del deporte de este municipio.
15 grados tenemos en este momento en Santander, el cielo ya prácticamente despejado, al menos en el litoral. Hemos tenido intervalos de nubes bajas, pero poquito a poco se van abriendo claros en el cielo de Cantabria este jueves 9 de marzo. Tengo muchas ganas de conocer la última hora, igual que todos los oyentes de COPE Cantabria. Ya está preparado Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, Gerardo?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Con Viesgo, la última hora.
Bueno, el primer mensaje que lanzar es que cualquiera que quiera recorrer el centro de Santander se dé literalmente la vuelta, porque se va a encontrar un atascazo monumental en la calle Calvo Sotelo, así sin comerlo ni beberlo y de forma imprevista, porque hasta ahora se está celebrando una primera concentración, sí, digamos, en esta jornada de huelga educativa. Y bueno, lo que iba a ser una concentración frente a la delegación de gobierno se ha convertido en una pequeña manifestación hasta la calle Vargas, que va a cortar el tráfico en la arteria principal de Santander hasta las 2 de la tarde como mínimo, con lo cual, insisto, si usted va ahora mismo en coche escuchando la cadena COPE, lo cual es desde luego también una buena costumbre, y quiere cruzar el centro de Santander, salga corriendo o busque vías alternativas.
Buen aviso.
Porque el atascazo es monumental. Huelga educativa desde infantil hasta la universidad, de la escuela pública, con encima de la mesa, pues bueno, un cambio de modelo educativo. Se pide que se derogue la LONCE, la ley educativa aprobada por el Partido Popular, y que el pacto por la educación que se está negociando no se haga solo con tres partidos políticos, sino que se implique a toda la comunidad educativa. A esta hora, como te digo, se habla de un seguimiento por parte de los convocantes del 75% más o menos en lo que es la escuela pública y en primaria y en secundaria, y datos todavía sin conocer en la universidad. Son los datos según los convocantes. También estamos a la espera de conocer los datos de Educación. Y esta tarde, recuerden que también hay convocada otra manifestación. En este caso va a ser en sentido contrario. Tampoco circulen por Santander esta tarde, porque desde las 6, desde la calle Vargas...
Vamos, no se les ocurre venir a Santander hoy.
El centro de la capital va a haber otra manifestación que también va a colapsar.
Como te está escuchando la alcaldesa, te va a llamar directamente, Gerardo.
Bueno, supongo que tendrá permiso, como es habitual en casos de delegación de gobierno, y que evidentemente pues estarán ahí los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal para ayudar, desviar el tráfico y evitar que el colapso sea mayor. Bueno, lo contaremos luego, estaremos pendientes también de esos datos y habrá evolución, supongo, del seguimiento. Y también, bueno, pues en esta jornada tenemos que decir que el primer asalto en el Congreso del Partido Popular lo ha ganado Ignacio Diego.
Por la mínima. El voto de los militantes, ¿no?
El voto de los militantes se ha decantado a favor de Diego. No, ahora ya no tiene trascendencia el resultado porque si uno de los dos candidatos no conseguía una distancia suficiente, habría que ir a una segunda vuelta y eso es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que, bueno, es una victoria moral para Ignacio Diego y también para María José Sáez de Buruaga, que dice que, bueno, a pesar de la derrota por apenas 150-160 votos, dice que se ha demostrado que la mitad de los militantes del Partido Popular o de los afiliados con derecho a voto quieren un cambio. Todo el proceso... pues ha estado, la verdad, muy sucio. Se han vivido situaciones absolutamente ridículas. En este caso hay que decir que hay personas con cargos públicos o que han tenido cargos públicos en el Partido Popular que han quedado retratadas y no precisamente para bien. Y que, bueno, espero que este proceso sirva para, bueno, pues intentar que en esta segunda vuelta, digamos, las cosas mejoren y no haya tanta guerra sucia como está habiendo en estos momentos. Ayer había denuncias cruzadas, gente llamando, cambiándose de nombre para pedir votos, bueno, una cosa absolutamente ridícula que le hace bastante daño al Partido Popular porque se está utilizando, desde luego, una estrategia muy sucia para conseguir apoyos en todo este proceso. La segunda vuelta, día 25, 1000 compromisarios.
¿Están los compromisarios? ¿Quiénes son los compromisarios, Gerardo?
Pues los compromisarios son, en principio, en el Partido Popular hay unos 1000 con derecho a voto, 200 aproximadamente son cargos del Partido Popular, son como delegados, digamos, que son los que tienen derecho a voto ya por sí, por tener cargos en el partido, y luego ayer también se elegía, pues dentro de los afiliados, a personas que se presentaban para ser compromisarios y tenían que ser votados por el resto de compañeros. Entonces, los 750 aproximadamente más votados de los que se han presentado son los que han conseguido ser nombrados compromisarios y son los que tendrán derecho a voto. Lo normal es que sean las agrupaciones locales las que nombren a sus propios delegados directamente, que son los que votan en los congresos. Ahora se ha hecho con el cambio de sistema a través de votaciones también. Como digo, ayer se elegían 750 entre todos los afiliados que se querían presentar y que se presentaron unos 1100 aproximadamente, de ellos se elegían las 750 por votación como a los dos candidatos, y luego hay unos 200 aproximadamente que son ya compromisarios, digamos,
por
ya
el permanentes, puesto, por el cargo que tienen dentro del partido.
¿Se puede trasladar esos resultados de ayer a lo que pueda suceder el 25?
No tengo ni idea porque depende, ahí también pues depende de las agrupaciones locales, que normalmente suelen ser las que dirigen un poco el voto de sus compromisarios, pero habrá quien se descuelgue por su cuenta. Bueno, yo creo que va a ser muy igualado y que vamos a vivir pues un congreso bastante tenso como el que se ha vivido en esta primera parte ayer o hasta el momento a través de todo esto. Bueno, y luego os contaré más cosas que tenemos. También, por cierto, el gobierno va a destinar finalmente más de 15 millones al Fondo de Cooperación Local, un asunto que es dinero del gobierno para los ayuntamientos. Hubo mucha polémica en la anterior legislatura porque se recortó 5 millones, se mantiene de nuevo la cantidad de 15 millones, que, bueno, pues le viene muy bien a los ayuntamientos para sus propósitos. A Santander será el más beneficiado, más de 1 millón de euros le corresponde de este fondo.
Gracias, compañero. Como siempre, un placer. Convíos con las noticias más destacadas en este mediodía de jueves, día precioso. Oye, para la Gala del Deporte me han contado en Bezana que la novedad es que va a ser abierta al público, ¿eh?
Así es.
Las entradas están disponibles en el ayuntamiento y no sé si se habrán agotado.
Son invitaciones, y lógicamente está la entrada libre en el pabellón de Soto de la Marina, que es donde se va a realizar este viernes a partir de las 8:30 esa 18ª edición de la Gala del Deporte de Bezana.
Y si te parece, del Racing hablamos ahora mismo en COPE más Cantabria. Les invitamos a que nos acompañen al 105.6 porque tenemos algo que trasladar a nuestros oyentes, más allá de lo deportivo. Imagínate, veré una foto en los campos de Sport del Sardinero ahora mismo.
Manolo Higuera, presidente del Racing, Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del gobierno, y Ramón Ruiz, consejero, entre otros cargos, de la Consejería de Deporte.
Interesante en el Sardinero.
Sobrevolando el convenio ese de ayuda entre el Racing y el gobierno regional.
Bueno, de todo ello vamos a seguir hablando ahora y, por supuesto, saludando también a Chema Torres Calderón, secretario de la FAPA, para que nos ofrezca la última hora de esa huelga convocada en nuestra región. Seguimos. en el 105.6.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM para seguir hablando de todo lo que ocurre en Cantabria. Antes de meternos de lleno, Jaime, con el avance deportivo, si te parece, nos vamos a contactar con la FAPA. Vamos a saludar al secretario de la FAPA en Cantabria, de la Federación de Padres y Alumnos en nuestra región, porque sindicatos de profesores, las asociaciones de profesores y representantes de los estudiantes cántabros integrados dentro de la plataforma por la escuela pública se han sumado este jueves a la huelga educativa convocada a nivel nacional. A primera hora de la mañana nos hacían llegar el primer dato sobre las primeras horas de la huelga educativa, seguimiento global del 75%, es lo que nos contaba el colectivo de estudiantes.
Hay que decir también que según este mismo colectivo, en las universidades hay un tanto por ciento desigual, va del 90% en el interfacultativo hasta el 50% de seguimiento en económicas, así que es más irregular este seguimiento a la huelga.
Chema Torre Calderón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si manejáis otro tipo de datos a esta hora de la mañana.
Los datos que manejamos nosotros hasta ahora son similares o incluso más altos. Son de principalmente de centros de infantil y primaria y algunos institutos. Y los datos que barajamos andan sí, en torno al 75-80%.
Hay que decir que lo que se comentaba un poquito también es que a lo mejor es un poco prematura esta huelga convocada porque en estos momentos está realizando ese pacto, esa unión, esas reuniones entre los diferentes partidos políticos y a lo mejor esté un poquito precipitado antes de esperar a las conclusiones y ver en qué consiste ese pacto educativo.
Bueno, la verdad es que el pacto educativo, nosotros lo que vemos es que se parte de una premisa que inevitablemente le puede llevar al fracaso. Porque estamos hablando de un pacto educativo que se está llevando a cabo por parte de tres partidos políticos, sin contar con los estamentos educativos. Ni sindicatos, ni alumnos, ni profesores están participando en ese pacto. Su presencia se va a limitar meramente a una audición de 15-20 minutos para hacer sus exposiciones. Entonces, entendemos que esa base no es muy buena para hacer un pacto de nada.
¿No crees que Chema, que ya es difícil poner de acuerdo a tres partidos políticos como poner de acuerdo a todo el estamento educativo y que al final habrá que delegar en los que en nuestros representantes políticos en este sentido?
Bueno, ellos son los representantes políticos y nosotros somos los representantes sociales y yo creo que tanto unos como otros tenemos nuestra legitimidad y si ya tenemos una ley que se aprobó mayoritariamente, lo hizo solo por un partido y se encontró con el enfrentamiento de todos los partidos y estamentos sociales, pues que vamos a buscar un camino que nos lleve a lo mismo en lugar de un partido o tres partidos con la misma representación. Yo creo que no es el camino de hacer las cosas. Aquí en Cantabria, en el Consejo Escolar, se está llevando a cabo una comisión de pacto educativo en la que están representadas 25 o 13 instituciones entre sindicatos, familias, partidos, municipios, etcétera. Yo creo que algo así es lo que hay que buscar a nivel estatal.
Ese es el motivo principal que os ha llevado a plantear esta huelga en esta jornada de jueves, ¿o hay más?
Bueno, si solo fuese ese, porque los recortes siguen el mismo camino. Con el nuevo presupuesto se está anunciando, amenazando otro recorte de 1.000 millones que se suman a unos 9.000 que ha habido en los últimos años y que vemos que si era necesario revertirlo, si vamos a seguir el camino de recorte, pues mal vamos. Las reválidas, pese a que se anunció su anulación a falta de 3 meses para realizarlas, todavía no se sabe cómo van a ser, no hay pasos en ese sentido. Y luego la LONCE, que la LONCE, pues eso, hablando ahora de democracia, nos encontramos con que en el Parlamento se votó una resolución para su paralización y el recurso del Gobierno ha sido presentarse en el Tribunal Supremo para pedir la derogación de esta medida. Por lo tanto, vemos que no, que este no es el camino para nada.
Si lógicamente os anticipáis a lo que pueda suceder con esa resolución que hagan los partidos políticos, suponemos que esto va a continuar hacia adelante, ¿no?
¿Continuar el qué exactamente?
A las movilizaciones, las protestas.
Pues bueno, veremos. La última movilización fue la de las reválidas y parece que llevó a que se anularan. Entonces esperemos que el gobierno escuche, pues eso, este seguimiento tan alto que parece que está teniendo la huelga para que se ponga a reflexionar y vea que este no es el camino a hacer las cosas y que busque realmente un camino para mejorar la educación y para buscar un pacto que sea de verdad un pacto entre todos.
Respecto a ese pacto educativo que se está llevando a cabo, ¿tenéis alguna información sobre cuándo se pueden conocer las primeras conclusiones?
No, sabemos que creo que la semana que viene está prevista la presencia de CEAPA representando a las familias en el pacto, pero no sabemos más.
Ahora,
vamos.
al final, en Cantabria ha habido unidad, más allá del seguimiento, todos los colectivos de profesores y demás estaban de acuerdo con paralizar y ser, entre comillas, impacientes antes de saber lo que pueda suceder en ese pacto de los partidos políticos.
Pues aquí en Cantabria la huelga está convocada por Comisiones, STEC y UGT. El único que no la ha convocado ha sido AMPE.
Chema Torre Calderón, secretario de la FAPA en Cantabria, muchas gracias, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, la verdad, de cómo transcurre a las 6 de la tarde esa manifestación que va a partir de la Consejería de Educación, una manifestación que culminará en los jardines de Pereda después de esa concentración que se ha producido a las 12 del mediodía frente a la delegación del Gobierno en Cantabria. Bueno, estos son los datos, esta es la última hora respecto a la huelga educativa. Jaime del Olmo, Avance Deportivo, más allá de lo deportivo, comentábamos que hoy a la 1 de la tarde, qué foto, en los campos después del Sardinero, el gobierno representado por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, por el consejero de Educación, junto al presidente del Racing, Manolo Higuera. Les vais a preguntar por el famoso convenio, entiendo.
Claro, consejero no va por la rama educación, va por la rama deportiva también, porque Ramón Ruiz es el consejero de deporte, está también el concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander, y lo cierto es que, bueno, pues han accedido en un acto publicitario realizar una comparecencia y un canutazo, que se suele denominar, es decir, no sentados en una mesita, sino en el propio césped, todos los compañeros de la comunicación, vamos a estar ahí con el micrófono puesto, atentos a lo que suceda, y ahí va a estar la vicepresidenta del gobierno, quiero decir, accede a hacer un acto conjunto con el Racing en los campos de Sport del Sardinero. La gente racinguista está, digamos, muy tensa para saber qué es lo que está sucediendo y por qué se está incumpliendo el Consejo de Gobierno esa aprobación de poder realizar esa ayuda, esa aportación, esa compra de los soportes publicitarios del Racing para promocionar Cantabria, sobre todo el año jubilar lebaniego, que está a la vuelta de la esquina y no se sabe aún nada. Vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si hay algún tipo de presión o de acuerdo, de conversación previa o posterior entre el Racing y el gobierno. No sé si lleva Díaz Tezanos, es la persona indicada, si lo es Ramón Ruiz, que no va a estar hoy, si es el propio consejero de deporte, porque recordamos que la ayuda en sí es 1 millón de euros anuales repartidos en las 8 consejerías del gobierno. Es decir, hay 2 personajes implicados, 2 consejeros, que tendrán que responder y saber qué es lo que va a suceder al respecto. Yo creo, espero que Manuel Higuera pueda hablar, aunque sea 5 minutos, con la vicepresidenta para sacar algo en claro, porque está la gente un poquito nerviosa respecto a por qué, si está aprobado un consejo de gobierno, cuando se aprobaron los presupuestos generales de Cantabria 2017, pues no ha habido ningún movimiento, ya. Y el Racing sí que se está ahogando cada mes más porque siguen creciendo esos intereses de moda con la hacienda pública.
Bueno, esperemos que te dé tiempo a llegar aquí y contarnos la última hora, si no te llamamos por teléfono, ¿eh?
Sí, claro,
se produce alguna notición.
Lógicamente, ahí estaré pendiente de llamaros por teléfono para poder comentaros esa situación extradeportiva, porque en lo deportivo hay que decir que tenemos muy buenas noticias, y es que Córcoles ayer, en el primer día serio de entrenamiento, se ejercitó al mismo ritmo que los compañeros, y esto es muy buena noticia porque ha adelantado una semana ese periodo previsto de baja de cara a poder llegar en disposición de jugar contra la Cultural Deportiva Leonesa la semana que viene. Está percibido de tarjeta, es una decisión que va a tener que tomar Viaderos, jugársela. Si va a forzar la lesión de lateral alicantino de Córcoles, o si quiere dejarle para que juegue sin ningún tipo de problema, ni físico ni de percibimiento de tarjetas, contra el equipo leonés, donde ha habido ya un desplazamiento masivo, 2.000 entradas vendidas, ha sido una auténtica locura. Hoy se ponen a la venta las 1.000 extra que ha pedido el Racing, y ya comentábamos ahí en el tiempo de deporte con el vicepresidente, si el Racing le da por ganar a la Ponferradina de Munitis este domingo, donde hay también actividades para que el campo esté repleto este fin de semana, yo calculo, aventuro, que puede haber 4.000 aficionados del Racing en León, en una tribuna, la este, del equipo leonés, que nos la van a habilitar solamente para los aficionados del Racing, así que va a ser una auténtica fiesta ya de por sí. Veremos a ver qué sucede este domingo, donde, recuerden, sigue estando la promoción abierta de 3 entradas para menos de 13 años a cualquier abonado o adulto que compre esa localidad. Hay que recoger esas invitaciones en los campos de Sport del Sardinero, y también apoyando el Día de la Mujer. Ayer te comenté que no sabíamos qué iba a hacer el Racing, pero también era consciente de que tenía que hacer un guiño a las mujeres, pues van a invitar a todos los clubes femeninos de fútbol de Cantabria a ver el partido, y al descanso van a disputar un partidillo los máximos representativos que están en la segunda división nacional, el AD Fénix Racing y el Monte.
¿Te has ganado un cafetito dromedario?
Ay, qué bien.
¿Te apetece?
Gracias.
Venga, sí. Un cafetito dromedario también. Luego para cuento, Katia Nogueira. Dromedario, están en el Mercado del Este con una tienda maravillosa, de verdad. exquisita, donde venden la mejor selección de tés y cafés del mundo. Infusiones, por supuesto, con un diseño magnífico, además de nuestra artista cántabra Maite Niebla. Seguimos adelante con buenos consejos en este momento de la mañana. Undécima edición de la Feria del Stock de Sharón, del 10 al 12 de marzo, con miles de productos y los mejores precios del año en el mercado de Sharón. Ludoteca y talleres gratuitos para toda la familia. Masterclass, degustaciones, sorteos, te esperamos un año más. Organiza Ayuntamiento de Santa María de Cayón y Asociación Comerciantes de Sharón.
Tener que hacer la cama, desayunar, vestirte y sacar al perro en 15 minutos y además dormido. Nadie como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Smartphone Meizu M5 con sensor de huella digital por solo 169,90 euros. Cenor Tiendas de Electrodomésticos, 25 aniversario. Yo compro en mi barrio.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Ya están aquí los Special Days de Renault Dacia Vidal de la Peña. Este jueves, viernes y sábado 11 de marzo puedes estrenar un coche con descuentos de hasta 10.900 euros, solo para clientes con cita previa. Reserva tu cita en el teléfono 942-352-105. Recuerda, este jueves, viernes y sábado, Special Days en Vidal de la Peña. Llama al 942-352-105 y reserva tu cita y estrena coche con un descuento de hasta 10.900 euros.
Priscila, el musical de éxito internacional, llega a Santander con la gran producción que ha triunfado en Broadway y Londres. Espectacular, emocionante y divertido, y con las canciones más bailadas de la historia. Entradas en palaciofestivales.com, entradas.com y Priscila, el musical.
Está conmigo en el estudio Ignacio López Rebollar, gerente del EFE en Cantabria. Como les hemos adelantado, los datos del sector inmobiliario son analizados de forma habitual en este programa por, un profesional, evidentemente, del negocio. ¿Cómo estás, Ignacio?
Buenos días.
Muy buenos días.
Bien. Vosotros también, ¿no?
Pues sí, aquí estamos, en un año muy especial, 50 aniversario, como ves.
Y además estáis triunfando, ¿no?
Obras también.
Se oye cada vez más. Estáis mejorando mucho, ¿no?
Bueno, pues buena sensación, ¿eh? Sí, entonces, ¿eh? Es. Eso espero. Desde luego, cada día más amigos al otro lado, y eso sin duda es de agradecer. El precio de la vivienda subió en Cantabria, dato de ayer publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre del año pasado en relación al año 2015.
Es verdad. Lo que pasa es que el conjunto del año el crecimiento ha sido negativo. Pero la noticia es muy buena, es decir, aunque el año pasado no hayan subido los inmuebles, que han bajado en Cantabria, el hecho de
no para
que...
el comprador.
Sí, también.
A ver.
El hecho de que haya parado ya el descenso de la vivienda y haya empezado a subir es una noticia muy positiva para todos. Para los vendedores y un poco también para los compradores, que si compran ahora tienen un recorrido importante, es decir, es un momento del mercado, pues eso, que hemos tocado fondo, que estamos empezando a mejorar. Y hay otro dato también muy importante, que no sé si le tienes. El año pasado casi hemos vendido ya, se han vendido 5.000 viviendas en Cantabria.
Bueno, cierto es, acaba
hemos
de entrar
de
hoy
3.300 en el año 12 a 5.000.
El incremento en la compra-venta de viviendas en Cantabria es impresionante. 515 operaciones en enero en nuestra región. Vienen de diciembre.
Es enero.
¿No? Ya.
El último trimestre del año pasado, claro, trabajamos, claro, mucho, y la escrituración siempre va 30, 60 días después del trabajo, y es enero, pero el año ha acabado con un 18% de incremento, que es una noticia excelente.
El mayor incremento, dice, de todas las comunidades, dicen los datos oficiales, según
en enero,
el instituto.
En enero sí, en el conjunto de la nación no somos una comunidad que vaya por delante, pero sí que es verdad que el crecimiento de las ventas, eso llegar a 5.000 ventas, pues nos está cambiando el ánimo y está cambiando el sector. Ten en cuenta que en el año 12, me parece que era, con 3.300 ventas, se transmitieron más viviendas por herencia que las que se hicieron de compraventa. Y eso es una locura. Uh-huh.
Volvemos al precio de la vivienda. Me perdí aquí con todos los datos. El precio de la vivienda usada subió un 1% trimestralmente, más que la media. La vivienda nueva cayó, sin embargo, un dato que has apuntado también, un 2,9% en Cantabria.
¿Pero en Cantabria?
Sí.
¿En el conjunto del
en
país?
En el conjunto. Estamos hablando de la comparativa interanual.
Eso es. Ajá. En el conjunto del país sí. La vivienda nueva está subiendo también. Uh-huh. Lo cual es una noticia. Porque yo no sé si sabes, nosotros siempre manejamos un... No es un dato, es un aforismo, ¿no? Que lo que pasa en Madrid pasa aquí un año después, económicamente hablando, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues en Madrid ha empezado a subir la vivienda, pues bueno, pues aquí...
Pues aquí llegará el año que viene. Sí, sí.
Están los restaurantes llenos, pues el año que viene están los
llegarán a Cantabria. Bueno, pero veo que en el sector, entonces, nos estamos equilibrando afortunadamente.
Sí, 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 uh-huh. Sí, han aparecido nuevos compañeros, nuevas agencias, es decir, el sector está claramente mejorando, ¿no? Hay que ser optimistas, eso está claro.
Uh-huh. Se presenta un año 2017 interesante en cuanto a la compraventa de vivienda. Vivienda nueva, ¿no? Vivienda usada.
Las dos cosas. Uh-huh. Las dos cosas. La vivienda nueva ha empezado a... Yo no sé si te acuerdas, los dos últimos años que te estaba hablando de esa promoción de Peña Castillo, que vendíamos 19 chalés, pues ya está acabada, ya la entregamos ahora en abril, empezamos la segunda fase, que son 18, la vivienda nueva empieza a vivir, empieza a tener algún sentido. Y la segunda mano, por supuesto, está, pues eso, mejorando claramente.
Uh-huh. Las hipotecas en los bancos, entiendo que también están ayudando, ¿no?
Bueno, los bancos les está costando mucho dar hipotecas. La mayoría de la gente que compra, hay varias noticias en el sector que comentar, pero igual para otro día, hoy
poco
es muy largo.
Pero bueno, un avance.
Pero los bancos están luchando por conseguir hipotecas. Lo que pasa es que las normas para dar las hipotecas, gente con trabajo fijo, experiencia laboral, etcétera, pues es muy complicada. La gente está empezando a trabajar ahora, es difícil, es decir, encontrar clientes para las hipotecas es difícil. Mucha gente compra con el dinero de sus padres o suyo, con el dinero ahorrado, piden pequeñas hipotecas, no tienen mucho trabajo, no tienen mucho crecimiento.
¿Vale? Uh-huh.
Pero ayuda al hecho de que sepas que puede haber financiación, que la gente ya la frase manida de si no tienes dinero no te preocupes, no vayas al banco que no te van a dar nada, ¿sabes? Ha cambiado completamente el panorama bancario.
Una de las mejores inmobiliarias de Cantabria la tenemos aquí en Santander con dos sedes, por cierto, una en la calle Rural La Sal, que también estáis contentos, ¿no? Empezó un poquito flojo, pero nos decías que muy bien.
Nos van conociendo ya, yo creo.
La otra en Hernán Cortés, donde siempre, ahí estáis trabajando. Promoción, además de la de Peña Castillo, con la segunda fase. ¿En qué más os estáis moviendo?
Estamos estudiando tres cosas y yo creo que esta primavera tendremos noticias con dos, tres promociones nuevas. Uh-huh. Te iré contando. Pero vamos, la vivienda nueva empieza también a tener sentido. Lo que sí está cambiando mucho, y igual un día hablamos de ello, es el alquiler. El alquiler está creciendo muchísimo, muchísimo.
Ya nos lo habías avanzado también, sí. En charlas.
Está creciendo muchísimo.
Anteriores.
Y están subiendo un poquitín los precios.
¿Alquiler con opción a compra? ¿Alquiler?
No,
las dos sistemas. Sí, sí.
Pero el alquiler es un mercado cada vez más pujante y cada vez más interesante. Hay mucha gente que ya se ha decidido a alquilar y bueno, pues ahí estamos, trabajando bien.
Uh-huh. ¿Santander?
Santander y bueno, toda la provincia, sí. Uh-huh. Uh-huh.
Ignacio López Rebollar con el análisis de los datos esta mañana aquí en COPE Cantabria, de los últimos datos conocidos a través del Instituto Nacional de Estadística en Hernán Cortés, 38. Ahí estáis,
ahí estamos,
en pleno centro de la capital y por supuesto también aquí en la calle Roa La Sal, con una oficina muy coquetita que tienen aquí en el centro también.
Sí,
En cuanto a locales,
bueno, ahí habrás visto hace poco noticias, ¿no?, de que están cerrando mucho local tradicional, ¿no? Uh-huh. Sigue sufriendo, el local sigue sufriendo. Los locales en los barrios están pasándolo muy mal. Pero en el centro, bueno, por local que se cierra, local que se abre. La hostelería ha sido una dinamizadora de los locales estos años, pero también está empezando a llegar al límite. Uh-huh. Es decir, yo creo que los locales va a haber que hacer cosas distintas con ellos.
Si te parecen próximas charlas, vamos a ir desgranando uno a uno, ¿eh? Todos los sectores en los que trabajáis, evidentemente. Un placer volver a encontrarme contigo, Ignacio, en este estudio, y con las mejores magdalenas del mundo, que también te estaban esperando, que ahora hace tiempo que no te las ofrecíamos.
Las llevaremos a la oficina, que hay claro mucho que niño por allí que dar de comer.
Las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre, elaboradas con ingredientes de primera calidad y cada día recién salidas de ese horno maravilloso que tienen en Panadería Torre, en la calle Santa Lucía 24, para compartir con nuestros invitados, hoy con el gerente del EFE Cantabria. Un placer, Ignacio.
Gracias,
de verdad,
Cristina.
Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Juanito, Macandé, agua.
Cama, matón, ti.
Imagina. Dibújate un paisaje. Deja tu mente volar. Será un lindo viaje. Improvisa, deja salir a lo que nace, alegría y el corazón late que late. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes.
Mucho sol, desde luego, esta jornada, y mucha magia la que nos va a ofrecer la María de Chambao. Será protagonista de una de las citas musicales más atractivas de la semana, que también es verdad que nos sorprende por la presencia de grandes de la escena nacional. Hemos charlado con Rubén del Pozo. Hoy vamos a hablar a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Cantabria con la María de Chambao sobre ese concierto de mañana viernes en Escenario Santander, 10:00 p.m. Todavía quedan entradas a la venta, donde vamos a disfrutar de la energía de sus temas de siempre y los nuevos ritmos, texturas y canciones llenas de musicalidad y alegría de su último disco, que se llama Nuevo Ciclo. Este tema pertenece a ese trabajo. Trabajo producido por Eduardo Cabra, visitante del grupo Calle 13 y nominado a los Grammys Latinos el pasado año. Celebra la primera década de Chambao, 10 años, María del Mar Rodríguez Carnero, así se llama. La Mari, mujer sincera y directa que continúa sin parar llevando su arte por todo el país, y este viernes estará en Santander. Chambao, protagonista hoy en la mañana de COPE Cantabria, ya saben, a partir de la 1:30 de la tarde. La saludaremos mañana. Vamos a saludar también en este programa a Suarma, el cantante de Los Elefantes, otro grupo que nos sorprende este fin de semana. Estará en concierto en la Sala Sumum de Santander también el viernes a las 10:00 p.m.
La herida que guardo aquí dentro duele.
Han regresado también a la escena nacional después de 8 años de separación con un disco fantástico. Con este tema, creación propia, que se llama Duele, con Enrique Bumburi, una de esas canciones que más destacamos del trabajo, El Rinoceronte, el cual, por cierto, también fue nominado a los Grammy Latino como mejor álbum de pop rock.
Fuimos juntos, duele.
Con un guiño poético al gran Pablo Neruda, con esas 9 canciones de amor y una de esperanza, y con temas maravillosos como este Duele, Elefantes nos ofrecen también su directo mañana en Santander, un repertorio donde van a mostrar a través de sus canciones las distintas caras del amor, lo bordan encima de las tablas.
Es como si un huracán. alcance llevar a todo lo que fuiste hasta...
Buena semana en cuanto a la música se refiere, propuestas culturales fantásticas que también hoy les vamos a avanzar en nuestro programa con Jesús Mazón, que ya le veo acercarse hasta el estudio central, y con Katia Nogueira. Y también estamos pendientes en este momento de todo lo que está pasando en las carreteras. Y en cuanto al tiempo se refiere, la verdad es que no nos podemos quejar. No ha llegado aún la primavera, pero como si estuviéramos instalados ya de forma eterna y permanente, ¿eh?
Es impresionante. Increíble. El tiempo que nos está haciendo aquí en el norte de España.
Increíble.
En Santander yo creo que no habíamos vivido un tiempo así desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, el año pasado tampoco tuvimos mal invierno.
Pero yo creo que llovió bastante más, ¿eh? Este invierno está siendo bastante cálido.
Hombre, la primavera no ha llegado todavía, vamos a ver qué es lo que pasará, pero el tiempo lo anuncia, desde luego. 27 grados hoy, Jesús, bienvenido.
Hola, muy buenos días. La alegría empieza ahora al verte.
27 grados tenemos hoy en Potes, 23 en Reynosa, 19 de máxima se espera en Cabezón, 18 en Torrelavega, 16 en San Vicente, Santander y Laredo, 15 en Castrurdiales, con cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas que hemos tenido en el litoral a última hora de la jornada. Se volverán a pronunciar esas nubes bajas. Viento del este y en el resto viento flojo variable. Digo viento del este en el litoral. Mañana incluso más temperatura en Cantabria, 28.
Ni más ni menos.
En Potes.
Yo no quiero decir nada, pero ya va siendo hora de probarse la ropa de verano. Que llega, es un momento crucial en el año.
Mañana viernes espera también cielo poco nuboso, despejado, con viento del este en el litoral, flojo de dirección variable en el resto, temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas sorprendentemente siguen ascendiendo en estos días. ¿Qué está pasando en las carreteras, Katia?
Yo estoy encantada con este tiempo, pero que sepáis que el fin de semana empeora la situación. Obras de mantenimiento en la carretera 8 en entrambas aguas, también en Cabezón de la Sal, también en la 8 a la altura de Colindres, de Oriñón, de Islares, en la autovía 67 a la altura de Pesquera. Y nada más ni nada menos en las carreteras de Cantabria.
Mucha precaución, y saben que BM está apostando por los productos locales y los productos de la tierra, los productores locales.
¿Qué me vas a contar a mí que yo compro en BM?
Aquí, en Gris, este que tenemos aquí abajo.
Aquí abajo, claro. Nada más salir, hago mi compra y ya está.
Sí, en la calle Santa Clara. También, además, podemos encontrarnos 40 quesos cántabros diferentes y una gama amplísima, con lo que BM ofrece a sus clientes, de verdad, el producto de calidad, se lo aseguramos, y a la vez colabora con los productores de aquí. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a ver qué nos ofrecen en esta jornada.
Sabes comprar porque buscas las mejores ofertas, tu compra dice mucho de ti. En BM Supermercados, del 1 al 21 de marzo, tienes un montón de productos que acumulan descuentos en tu bono mensual especial. A partir del día 24 de cada mes, al pasar por caja, te daremos tu vale con todos los descuentos acumulados.
BM no es lo mismo.
La nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Oye, abre tus ojos.
Día precioso, desde luego, el que tenemos esta jornada para irnos de ruta gastronómica, compañera. Nos vamos a Somos, Rabas y Bermud, en la Casa de Comidas La Alberuca. Nos está esperando, bueno, qué lujo de mediodía hoy, ¿eh?
Dice, nos vamos a Somos, tomamos las Rabas y Bermud y luego nos vamos a Pedreña.
Venga.
Para probar un besugo. Qué mejor, en la parrilla, el tronqui. Qué mejor.
Y en Capitán Palacios, aquí en Santander, frente al barrio pesquero, la Taberna de Vicente nos deleita con ese rape negro a la brasa y el chuletón de vaca pinta madurada durante 30 días, que no está nada mal.
Yo tengo el paladar más fino, así que nos vamos a ir al barrio pesquero, pero mañana a la marisquería, restaurante marisquería Casa José, la tradición marinera, para que disfrutemos de los mejores pescados de la lonja. De la lonja a nuestra mesa, mira qué bien.
Y este jueves por la tarde, como todos los jueves, pincho de autor con vino caña por 1,90 ahí en el barrio pesquero, en Casa José. En la calle Rubio también nos esperan en el restaurante Puente, desde primera hora con la mejor repostería, y a mediodía, pues por 12 euros, platos del chef como bacalao, con rodajas de pulpo a la parrilla, sobre cama panadera y pimientos asados, bañado por vizcaína. Qué mal se pasa,
Qué mal lo paso,
qué mal,
yo.
Qué mal.
Me decías ayer que te gustaban las angulas.
Mucho.
Pues anda, mira, lo que sabemos, hay que ir del 7 al 12 de marzo al restaurante El Marqués, a las jornadas de las angulas del Bas.
Uy, qué rico, y el clásico de la gastronomía cántabra nos espera en San Cibrián, las tablas de mar y tierra que nos preparan como nadie, Nacho y Aida, sábados noche, cena y baile.
Y en Torrelavega, para disfrutar de la mejor carne roja, el pericote de Tanos, con César Muriedas al frente, dispone de las mejores carnes, desde 35 hasta los 100 días de maduración.
No está mal, ¿no? Siempre al gusto del cliente en Torrelavega. Y en Vega de Paz, el cruce... espectacular, Cocío Montañés, que también le como ahora mismo, con su compaño de postre, quesada pasiega, todo por 10 euros persona, pan vino incluido en el cruce de Vega de Paz. Nuestro amigo Tommy, queremos recordar que está ahí esperando en la carnicería Antón con ese espectacular mega expositor y esa variedad de 600 mini hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas Magnum. Están esperándonos allí, porque ¿quién no se da un capricho estos días con esas hamburguesas tan jugosas, tiernas y únicas? Si lo nuestro no son las hamburguesas, Tommy también nos propone escoger ese espectacular, en ese espectacular armario de maduración en vivo y en directo, el chuletón de vaca vieja, buey o ternera. Y escogemos además la chuleta que queremos y tiene esa nueva línea de sales. Es que así da gusto, de verdad, ¿eh? Excelencia e innovación en Carnicería Antón.